Las 4 de la tarde, las 6 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos viviendo a estas horas momentos inéditos en la vida política española. Se trata de un auténtico lío que vamos a intentar explicar enseguida. Un lío que el gobierno y la mayoría que apoya al gobierno aprovecha para acusar a la oposición de antidemocrática. Curiosa acusación cuando el gobierno está desarmando la Constitución. Enseguida vamos con este asunto, pero esta mañana nos ha sobresaltado la noticia de que una agente de la Guardia Civil en Quintanar del Rey, en Cuenca, ha matado a sus dos hijas y después se ha suicidado. Estaba en proceso de divorcio, sobrecogedor.
El hecho ha sucedido hoy, una terrible noticia, un caso que no debería de ser noticia y que ha consternado a todo el municipio. Y la convocatoria extraordinaria urgente del Pleno es para decretar 3 días de luto.
Eso es lo que decía el alcalde. No parece que la gente tuviera problemas psicológicos, no parece. Y cuando sucede algo así nos quedamos fríos. Nos parece inexplicable. Y es que hay algo profundamente inexplicable en un acontecimiento como este. Porque nos han educado, y nos han educado bien, en una razonable confianza de que la realidad y la vida son justas y buenas.
Voy terminando, señoría.
Este es el sonido que en este momento nos llega desde el Congreso de los Diputados, y este sonido es una noticia, solo este sonido. Eso quiere decir, el sonido que nos llega, que se está celebrando el pleno en el que se va a aprobar casi ya definitivamente la reforma del Código Penal, que suprime la sedición, que cambia la malversación y que aprueba muchas más cosas. ¿Por qué es noticia este sonido? Pues vamos a intentar explicarlo, requiere un poco de paciencia. Vamos por pasos. Primer paso, como seguramente sabes, Sánchez y Esquerra han pactado una modificación del Código Penal, que es lo que se va a votar ahora, para eliminar el delito de la sedición y para rebajar la malversación. Segundo paso. Sánchez, además, tiene mucha prisa para manejar el Tribunal Constitucional y por eso ha metido en esa ley que se va a votar ahora que, además de la reforma del Código Penal, haya 2 enmiendas para cambiar también la ley del Tribunal Constitucional y la ley del Consejo General del Poder Judicial. Esto es una chapuza y probablemente algo ilegal. Tercer paso. Mientras el proyecto de esta reforma del Código Penal estaba en la Comisión de Justicia, el PP pidió una cosa que se llama la reconsideración. O sea, le dijo al presidente de la Comisión de Justicia: oye, vamos a volvernos a reunir porque estas enmiendas que habéis colado aquí de matute pues no son legales. El presidente del PSOE no quiso aceptar la petición de que la Comisión de Justicia se volviese a reunir. Cuarto paso. Ayer, el PP, intentando frenar este que considera un abuso, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso que dice que lo de meter un tema de matute en un proyecto de ley que no tiene nada que ver, la reforma del Código Penal, vulnera los derechos de los diputados. Y le pedía en el recurso de ayer que el Tribunal Constitucional suspendiera la tramitación de la reforma del Código Penal antes de que se celebrara este pleno del que hemos oído el sonido. No es el pleno definitivo, pero es prácticamente el último. Quinto paso. Después de ese recurso, el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional, convoca para esta mañana, a primera hora, una reunión del Tribunal Constitucional para estudiar si hay que suspender o no hay que suspender el pleno que se está celebrando ahora. El gobierno y la mayoría parlamentaria del gobierno se ponen muy nerviosos y acusan al PP y al Constitucional de estar protagonizando lo peor que le ha pasado a la democracia española desde el 23 de febrero. Jaume Asens.
Seguramente es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F.
Jaume Asens es uno de los portavoces de Podemos. Bueno, pues, sexto paso. Para evitar que el Tribunal Constitucional frene el pleno del Congreso, Podemos y PSOE, para ganar tiempo, presentan también otro recurso. Séptimo paso. El Tribunal Constitucional se reúne hoy a media mañana y en esta reunión los magistrados constatan que no hay manera de ponerse de acuerdo y deciden aplazar el pleno para el próximo lunes. Con lo cual, el Tribunal Constitucional no se va a reunir hasta el lunes y ahora se está celebrando el pleno. El lunes el Tribunal Constitucional va a resolver el recurso y esta tarde en el Congreso pues se va a aprobar la modificación del Código Penal. El gobierno respira más tranquilo. ¿Significa eso que ya ha ganado el gobierno? No necesariamente. Hoy se va a votar la reforma del Código Penal y va a salir adelante, pero no es la aprobación definitiva. La ley tiene que ir al Senado y volver al Congreso, y en ese tiempo el Constitucional puede atender el recurso del PP. Esto no se ha acabado. Entre tanto, Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, sigue amenazando a los jueces.
Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de...
Se refiere al Tribunal Constitucional. Lo llama Tribunal Antidemocrático. Bueno, pues así estamos. Acusando a la oposición de antidemocrática, lo dice un gobierno que quiere meter al Constitucional bajo su control. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues ese pleno extraordinario, como dices, que se está celebrando en este momento en el Congreso y que ha arrancado con la petición de suspensión por parte de toda la oposición, algo a lo que se ha negado Meritxell Batet. Ricardo Rodríguez.
PP, Vox y Ciudadanos han solicitado sin éxito a la presidencia de la Cámara el aplazamiento de este pleno extraordinario en marcha a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Son Iván Espinosa de los Monteros, Inés Arrimada, con recordatorio incluido a Meritxell Batet de los sucesos de 2017 en el Parlamento de Cataluña, y Cuca Gamarra.
Solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas.
Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
Lo que no debiera de iniciarse es un debate y una votación cuando no han agotado de resolverse cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados.
Como era de esperar, Batet no ha hallado razón para frenar el proceso legislativo. Ya durante el debate, la portavoz del Grupo Popular acaba de acusar de cobardía a Pedro Sánchez por haber sustraído el debate con su reforma express.
Y lo que sí se ha aprobado en el Congreso es la reforma de la ley del aborto. Ahora le espera su siguiente trámite en el Senado. Con esta reforma, las chicas de 16 y 17 años no necesitarán permiso paterno para abortar y las más jóvenes podrán recurrir a un juez si hay conflicto con sus padres. Maribel Sánchez.
Se ha aprobado con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, Bildu, Más País o Compromís. En total, 190 votos a favor frente a los 154 de PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma, que rechazan esta nueva ley del aborto. Ha habido además 5 abstenciones. Se ha tramitado sin consultar a expertos y saltándose todos los informes previos, incluido el del Consejo General del Poder Judicial, que se oponía, entre otras cosas, a que las menores de 16 años puedan abortar con la única autorización de un juez y no de sus padres. El de hoy es el penúltimo empujón hasta Ley Montero en el Congreso, que la semana que viene pasará el último trámite, el del Senado, y que también incluye medidas para garantizar que esta práctica se realice en los centros públicos de salud. Para ello se creará una lista de profesionales que se nieguen a practicar abortos, los objetores de conciencia, igual a la que se aprobó en el seno de la ley de eutanasia, aprobada también en esta legislatura.
El Banco Central Europeo sube los tipos medio punto hasta el 2,5% para contener la inflación, con lo que se sitúan a su nivel más alto desde diciembre de 2008. Rosalía Sánchez.
De momento otro medio punto porcentual, pero Christine Lagarde ha dejado claro que las subidas de tipos de interés no han terminado y que no terminarán hasta que la previsión de la inflación para la zona euro no se haya estabilizado en torno al 2% a medio plazo. Las tímidas bajadas de precios que hemos visto hasta ahora no son suficientes.
It may well be that the December number be a little bit lower.
Puede ser que los datos de diciembre sean un poco mejores, pero tenemos buenas razones para creer que en enero y en febrero volverán a subir. Y tenemos que mirar la tendencia. Por ahora, lo que realmente nos importa es el destino, a dónde queremos llegar. Y tenemos mucho terreno por cubrir. Jugamos a largo plazo.
We have to go longer. And we are in this long game, which
El Banco Central Europeo ha decidido además reducir su balance. No va a reinvertir íntegramente toda la deuda en su poder que vaya venciendo, unos 15.000 millones de euros anuales hasta el final del segundo trimestre de 2023.
Y contamos que los especialistas defienden que la mayoría de las enfermedades bucodentales se pueden prevenir, sobre todo si se tratan en su etapa inicial. Cepillarse los dientes dos veces al día y evitar el consumo excesivo de azúcares, alcohol y tabaco es fundamental para tener una buena salud dental. A partir de las 7:30, el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, va a detallar en la linterna de Ángel Expósito las claves para cuidar nuestra dentadura y tener una buena salud en el futuro. Y el Real Madrid ficha a la nueva estrella brasileña, Luis Munilla.
Fichaje de futuro del Real Madrid. No es una sorpresa porque ya llevaba tiempo en las portadas, pero esta tarde se ha hecho oficial el fichaje de la joven perla brasileña Endriki, que no Endri Garancha Rodríguez.
El Real Madrid y el Palmeiras han llegado a un acuerdo para el traspaso de Endriki al Real Madrid, en la que es la mayor operación del fútbol brasileño, según reconoce el propio Palmeiras. Endriki viajará a Madrid en los próximos días, aunque no se va a unir a la disciplina blanca hasta julio de 2024, una vez que ya haya cumplido los 18 años. Mientras, va a seguir su formación en el Palmeiras.
Gracias por dejarme hacer realidad un sueño, ha dicho Endriki al Palmeiras. El Real Madrid ha hecho oficial la noticia el mismo día del mazazo de la Unión Europea al proyecto de la Superliga. Considera el abogado general de la UE que la Superliga puede ser creada, pero esos clubes no podrían jugar competiciones FIFA y UEFA sin la autorización previa de estas últimas. Esto de momento es un informe no vinculante, pero la sentencia casi siempre va en el mismo sentido y se conocerá en el primer semestre del año que viene.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, que el sol no te engañe, porque aunque se deja ver a ratos en un cielo bastante cubierto, hace frío, los termómetros marcan 10 grados. Visto lo ocurrido ayer, el Ayuntamiento de Madrid va a estudiar la posibilidad de abrir más invernales en algunas zonas de la capital, como Atocha y la Glorieta de Carlos V. Se evitaría así la formación de las grandes balsas de agua, como pasó ayer. Y es que este miércoles la capital recibió en hora y media la mitad de la lluvia que suele caer en diciembre. La comunidad ha desactivado el nivel de preemergencia del Plan Especial de Inundaciones después de analizar las previsiones meteorológicas para los próximos días. En cuanto al tráfico, hasta ahora hay dos accidentes de salida, uno en la 2 en Torrejón, otro en la 6 en Galapagar. Además, retenciones en A3 Rivas, también de salida, y en la M40, tráfico lento a la altura de Coslada, sentido A3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vas a vivir peor que tus padres, lo que necesitas es formarte, lo que tienes que hacer es emprender. Cuando empiezas es normal cobrar poco, tienes que adaptarte a los cambios. Por lo menos en casa de tus padres ahorras. Aquí se sabe a qué hora entras, pero no a la que sales. ¿Te suenan estas frases? Bueno, si tienes entre 15 y 29 años, seguro que sí. Porque perteneces a lo que, de forma peyorativa, se ha denominado como generación de cristal. Y seguro que has crecido con toda esta información, todas estas frases, ahí, golpeándote constantemente en la cabeza. Bueno, la incertidumbre se ha convertido en una constante en tu vida, y la verdad es que no es para menos. Entre otras cosas, has tenido que vivir una pandemia, una guerra en Europa y dos crisis económicas. Y es que, según un estudio reciente, el 65% de los jóvenes españoles pertenecientes a esta generación ha aprendido a vivir con la incertidumbre, siempre bordeando, ¿no?, sus expectativas. La incertidumbre de no saber a qué dedicarse en su futuro y, sobre todo, a no saber cómo va a ser ese futuro o si realmente tienen un futuro, ¿no? ¿Hablamos de una generación realmente más débil que otras? ¿Más vulnerable? Porque, obviamente, eso es lo que queremos dar a entender con este calificativo, ¿no?, de generación de cristal. ¿Son realmente estos jóvenes, ya digo, una generación entre los 15 y 29 años, jóvenes con esa supuesta fragilidad emocional más acusada que sus padres, que otras generaciones? ¿Y esto es malo? Bueno, vamos a analizarlo y lo vamos a hablar con ellos. Pero antes, saludo, como siempre, a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa etiqueta de generación de cristal es bastante negativa en cualquier caso, ¿no te parece?
Sí, y como todas las etiquetas genéricas, pues contiene una importante dosis de injusticia, ¿no? Porque no se puede hacer un veredicto, ¿no?, que afecte a tantas personas tan diversas, con tal heterogeneidad de situaciones, de formación, de caminos vitales, ¿no? Lo que sí es verdad es que quizá sí se puede apreciar que los miembros de esta generación pues tienden a subrayar o tienden a denunciar esas dificultades y tienden a quizá plantear de una manera más clara que otras generaciones a sus mayores una cierta sensación de agravio, ¿no? Siempre ha habido dificultades para todas las generaciones, ¿no? Y quizá lo que yo creo que a esta generación no le ha ayudado mucho, o no le ha ayudado mucho en comparación con las anteriores, es haber tenido desde que prácticamente accedieron al uso de razón tantas opciones, tantas posibilidades, tantas cosas, un abanico tan amplio de cosas que pueden hacer, ¿no? Yo pienso en los jóvenes de mi tiempo, de hace pues 30 años ya, más de 30 años, tú aceptabas que viajar, pues era una cosa que hacían solo unos poquitos, aceptabas que cosas pues tenías para consumir mínimas, ¿no? Ahora casi nos hemos acostumbrado, también los mayores, pero bueno, quienes han nacido en este mundo desde el principio, a que uno tiene que tener un enorme abanico de posibilidades, uno tiene que poder viajar a otros países, uno tiene que tener artilugios tecnológicos de los diversos que nos van haciendo necesitar siempre de los últimos modelos. Claro, al final, esta dependencia de tantas cosas, de tantas satisfacciones, de tener ese abanico de posibilidades, pues cuando en algún momento, por alguna coyuntura, se cercenan o se reducen esas posibilidades, les hace quizá sufrirlo más y peor que quienes, en cierto modo, nacimos resignados a que tendríamos poco o lo que se nos fuera dando, ¿no?
Hablas sobre todo de esa baja tolerancia a la frustración, ¿no?, de la que tanto se habla. También es cierto que suelen ser mucho más críticos que sus padres o sus mayores con las injusticias que les rodean. Muy tecnológicos, claramente, ¿no? Estos sí que son de los que han nacido ya en el mundo digital. En fin, muchas características que vamos a comentar con Mario, con Carmen y con Codrin. Mario tiene 17 años, estudia segundo de bachillerato. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti esto de la generación de cristal, ¿a qué te suena? ¿Te sientes identificado o no?
No me siento nada identificado con este término, o sea, y de todas maneras me parece un adjetivo como muy discriminatorio, ¿no?, hacia nuestra generación, porque realmente no somos débiles, sino que nuestra generación al final se ha adaptado a unas circunstancias determinadas y que son diferentes, obviamente, en cada generación. Cada generación tiene que lidiar con unos problemas distintos. Entonces, al final, pues como quien dice, que lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que tengo sobre todo esperanza es que nuestra generación sea capaz de luchar contra estas injusticias que tenemos actualmente.
¿Qué injusticias?
Pues, por ejemplo, lo decía antes tu compañero, por ejemplo, se ha democratizado mucho el acceso a la cultura, el poder viajar, y son cosas que actualmente no están limitadas a muy pocas personas, pero, por ejemplo, se ha encarecido el precio de la vivienda, no hay, como hemos mencionado ya, hay una incertidumbre grandísima y una desorientación total sobre a lo que se quiere dedicar la gente en el futuro. Entonces, pues eso es un gran problema, ¿no? Y en base a esas circunstancias, yo en lo que soy optimista es en que nuestra generación sea capaz de superarlo y de organizarse para luchar contra ello.
Carmen tiene 19 años, estudia segundo de odontología. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves esto de la generación de cristal? ¿Te parece una manera de identificaros? ¿Te gusta, no te gusta?
Yo, sinceramente, creo que sí que nos identifica bastante. Porque al final somos una generación que hemos atravesado un montón de baches, por así decirlo. Sobre todo la que más nos ha marcado, yo creo, que ha sido el COVID. Y aunque haya sido un poco más tarde, no tenemos las mismas oportunidades que podríamos haber tenido, o con tantas crisis, ahora la salida al mercado laboral es complicada. No lo sé, yo creo que sí que acierta bastante con nosotros. Además, somos frágiles, a la vista está todo el tema de la salud mental y los jóvenes, cómo está creciendo la demanda y cómo estamos consiguiendo más o menos salir.
Dices que personalmente has notado lo que os ha afectado la pandemia. Y me has hablado de la afectación y el número de jóvenes que tiene efectivamente algún problema relacionado con la salud mental. Tú, por ejemplo, en tu círculo, jóvenes, pues amigos tuyos, de tu clase, notas que, bueno, pues tienen este tipo de problemas, que están yendo, por ejemplo, a un psicólogo, un psiquiatra. Es decir, ¿esto lo ves tú en el día a día?
Sí, yo lo veo bastante a diario. Mi círculo cercano, mis círculos cercanos,
¿sí?
Amigos, compañeros de clase, de tanto el colegio como de la universidad, y también te tengo que decir que cada vez lo veo más normalizado.
¿Por qué? ¿Cómo normalizado? ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir?
Normalizado en el sentido de que antes igual sí que te miraban raro por ir al psicólogo, por ejemplo, y ahora como que la gente lo ve más normal.
Uh-huh.
Al final es una ayuda y es necesario.
O sea, normalizado en positivo, quieres
sí,
decir.
Sí.
Codrin tiene ya 24 años, digo ya porque, bueno, Mario tiene 17 y Carmen 19, sigue siendo jovencísimo, estudias un máster de abogacía, terminaste ya tu carrera de derecho y además estás trabajando ya, ¿no?, en un despacho de abogados, me imagino que empezando ahí, ¿no? O sea que ya haces muchas cosas a la vez, Codrin. Te pregunto lo mismo, tú eres un poco mayor, tienes ya una mínima experiencia laboral, pero bueno, me imagino que como cuando se está empezando, ¿no? Es mucho trabajo, seguramente poco sueldo, en fin, lo que es lo normal. Codrin, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Lo de generación de cristal también te sienta bien mal regular o te sientes identificado?
Pues buenas tardes, Pilar. Yo, como bien has dicho, soy un poco más mayor que mis compañeros. Sin embargo, pienso igualmente que el término generación de cristal es bastante despectivo. Quiero decir, el cristal lo dicen porque se rompe. Es muy frágil y a la mínima que se toque se puede partir, ¿no? Se nos califica así muchas veces por ser una generación que expresa lo que siente y que siente cosas intensas. Quiero decir, creo que vamos hacia el futuro cuando hablamos de que tener sentimientos no te hace débil. Como bien ha dicho también la compañera, el tema de ir al psicólogo, que se normalice, cuidar tu salud mental, no solo es temas económicos, porque además somos una generación que vive en constante crisis económica. Desde el 2008, 2010, 2012... ahora la crisis del COVID, una guerra en suelo europeo, quiero decir, nos han tocado cosas que si bien tenemos mucha suerte en otros sentidos, como viajar, que se ha democratizado, porque la sociedad es normal, la economía, que cada vez las cosas sean más baratas y que todo el mundo tenga más acceso y que los padres quieren que sus hijos tengan mejores condiciones que ellos, es obvio. Sin embargo, hay cosas que, como bien se ha dicho antes, la vivienda nos es inaccesible. Quiero decir, pensar que nosotros vamos a poder comprar una vivienda pronto, que no vamos a poder ir pronto de nuestras casas, es bastante complicado realmente.
Uh-huh. Son Mario, 17 años, Carmen, 19, Codrin, 24. Lorenzo, me gustaría que tú les preguntaras también, si quieres.
Pues mira, hay una pregunta que me ronda, ¿no? La voy a formular de una manera un poco peculiar, a ver si funciona, ¿no? Me gustaría que los tres nos dijeran, respecto del malestar que siente cada uno de ellos o respecto del malestar que pueden detectar en su generación, ¿qué proporción de ese malestar creen que es consecuencia de las condiciones que les hemos dado sus mayores y qué proporción de ese malestar puede corresponderles a ellos, ¿no? Porque al final pues hay que preguntarse siempre, el lugar que uno ocupa en el mundo es una suma de factores, ¿no? Algunos exceden nuestro control, pero otros sí están en nuestras manos.
Mario.
Muchas gracias. Uno de los problemas y por los cuales se denomina con el término de generación de cristal es porque realmente se nos ha dejado un campo muy llano y muy claro. En mi opinión, las antiguas generaciones lo que han hecho, en primer lugar, ha sido luchar por un sistema democrático en el que...
Perdóname, ¿quieres decir que os lo han dejado fácil?
Nos lo han dejado fácil en el sentido de que tenemos unos recursos con los que poder salir adelante. Tenemos derecho a una educación pública, tenemos derecho a unos servicios uh-huh. básicos y que nosotros no lo estamos desaprovechando, sino que realmente hemos sido víctimas, como hemos dicho antes, de una serie de crisis constantes. Entonces, al final, toda esa tormenta lo que ha llevado ha sido a la pura incertidumbre. Eso se traslada también al propio sistema educativo. Yo, como estudiante de bachillerato, realmente lo que he vivido desde mi experiencia ha sido una completa deshumanización del sistema educativo. Por ejemplo, En mi opinión no existe ningún tipo de... obviamente me estoy limitando a hablar del sistema educativo público. Yo soy alumno de un instituto público de Madrid, del IES López de Vega. No existe una conexión eficiente profesor-alumno. El sistema realmente está diseñado para otro tipo de sociedad industrial en el que ya se ha vivido un cambio que ha sido una transformación digital y es una cosa que es latente y que se ha experimentado ya. Entonces, el sistema educativo lo que tiene que hacer es adaptarse a esas condiciones. Hay también una falta de orientación constante, la gente no tiene muy claro lo que quiere hacer en el futuro, y en mi opinión, al final lo que el sistema educativo, por lo menos en la etapa no universitaria, lo que se tendría que fomentar, digamos, es no la formación pragmática, porque para eso, por ejemplo, estaría la FP, sino en crear, individuos que sean capaces de decidir por sí mismos y de tener un sentido crítico y unas opiniones propias.
Es decir, Mario, por lo que veo, tú pones mucho el acento en la educación.
Efectivamente.
Y en algunas de las carencias que tú parece que, bueno, pues,
efectivamente.
Reseñas con mucha claridad. Carmen, ¿qué opinas de esta cuestión?
A ver, yo pienso que en cuanto a lo de las proporciones que ha preguntado tu compañero...
Lorenzo, sí.
Sí, es un poco 50-50. Vale, sí que es verdad, nuestra mente, como que tenemos un camino establecido por la sociedad, por así decirlo, y nosotros somos los que nos comemos la cabeza para conseguirlo. Entonces, igual pensamos a veces que no somos suficientes para lo que se nos está pidiendo, o que sí que lo somos, pero luego no vemos resultados. Entonces, es un poco 50-50, ¿no? Como que se espera mucho de nosotros, así la nueva generación... No, con nuevas tecnologías, con un montón de cosas por hacer, pero luego también tenemos un trabajo interno y una lucha interna o lo que sea.
¿Y Codrin, qué opina?
Bueno, en este caso yo me pregunto, anteriores generaciones si se hubieran criado con nuestros estándares y si se hubieran criado, hubieran nacido en estos tiempos con estas tecnologías, la irrupción de Internet, toda esta crisis, ¿serían diferentes a lo que llamamos ahora generación de cristal? Quiero decir, no creo que seamos biológicamente diferentes a nuestros padres o nuestros abuelos, aparte, no sé, a lo mejor la alimentación que tenemos, cosas por el estilo, pero realmente, mentalmente, yo creo que seguimos siendo una sociedad bastante similar y que obviamente nos vemos muy influenciados por el momento histórico en el que nacemos. También es verdad que me gustaría también mover el foco un poquito en el sentido de que si bien se ha dicho que somos a lo mejor más frágiles, el cristal y todo esto, también el hecho de reivindicar cosas que el resto de personas dan por hecho y que no hay que cambiar ciertos aspectos, esa reivindicación constante, esa pequeña lucha, no tiene por qué ser a gran escala, que también se consigue, obviamente, esto lleva de más atrás, sino de todas esas pequeñas cosas que antes se daban siempre por hecho y que ahora nosotros miramos por cumplir, por cambiar.
Pues me ha encantado charlar con vosotros, aunque la charla haya sido breve, con Mario de 17 años, con Carmen de 19, con Codrin de 24, y hemos estado muy atentos, tanto Lorenzo como yo, seguro que también todos los oyentes, ¿verdad, Lorenzo?
Sí, sí, yo si me permites, Pilar, quedémonos con lo bueno, ¿no?
Por supuesto.
Por una parte que Mario, que es el más joven de todos, pues pone el acento en quizá la gran tarea pendiente de la sociedad española, que es su sistema educativo, no tener un proyecto unánime como sociedad o lo suficientemente consensuado respecto a la educación, ¿no? Que claramente no es satisfactorio, ¿no? Y en el caso de Carmen también, pues subrayar esa cierta autocrítica, ¿no? Yo creo que cuando existe la autocrítica sincera, no la autocrítica impostada, también existe esperanza, ¿no? Y finalmente, pues lo que mencionaba Codrin, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues que esta generación se haya encontrado ciertas cosas resueltas, a lo mejor también les ha dado una lucidez suplementaria para que otras cosas que a lo mejor generaciones anteriores no valoraban tanto, pues ahora ellos, sin embargo, sí las puedan valorar y señalar, y señalárselas a sus mayores.
Bueno, súper interesante lo que habéis puesto aquí encima de la mesa y os lo agradezco, Mario, Carmen, Codrin, gracias. Gracias, Lorenzo.
Un abrazo. Pilar, hasta luego. Un abrazo a todos.
Es momento para acercarnos al Leroy Merlin. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque tu baño es tu momento seguro de relax, por eso te llevas tiempo queriendo renovarlo, pero claro, entre las obras y los gastos, la verdad que es un poco jaleo. Pues ahora tienes la serie de baño remix de Leroy Merlin, tu baño soñado a un precio asequible, con más de 300 combinaciones que se adaptan a tu espacio y a tu estilo, un presupuesto a tu alcance y verdaderos expertos con más de 20 años de experiencia, los de Leroy Merlin, asesores especializados que escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones y todo lo que necesitas para tu proyecto, como por ejemplo muebles de baño, revestimientos, griferías, bueno, todo en una misma tienda, con un presupuesto cerrado y sin compromiso. Una solución completa que incluye diseños, producto, transporte e instalación con 3 años de garantía, que no sé tú, pero a mí me da muchísima seguridad. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra en leroymerlin.es, app o por teléfono y te lo entregan gratis en 72 horas. Un hogar no nace, un hogar como aquí la gente se hace con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y eres muy de negro y no vale para subir ninguna foto hoy a,
pues tienes
a nuestro Twitter.
Bueno, pero serían mucho los esto es un
sí,
mono,
muy bonito,
¿no?
No, sí, me parece muy bonito. Bueno, tú eres protagonista hoy de lo que le vamos a preguntar a la gente. Gente, fíjate, Fernando,
no
sí,
creer.
Lo que le ha pasado
posible?
A Rosa.
Es una anécdota que he contado
una
esta
anécdota,
mañana
verdad,
y ha servido pues de
exacto.
Tema para
repítela, redes. Repítela.
Pues mira, repítela tú,
no
venga, ¿qué pasó?
Pues que le dejé hace un mes a una vecina un radiador que me
claro,
pidió porque llegó el frío.
Un radiador eléctrico.
Efectivamente, llegó el frío de golpe, digo, pues mira, yo...
¿Y tú no tenés frío?
Pues es que tenía dos.
Ah,
digo, venga, pues te dejo uno.
Vivir.
Exactamente. Y hasta que te compres. Y me lo ha devuelto, pero con el cable mordisqueado por el perro.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Totalmente, o sea que no vale.
No, que va
pero,
a valer.
¿Y te has enfadado?
Pues fíjate.
¿Te juntas?
Si lo hubiera
¿con ella o no?
Si lo hubiera necesitado realmente, igual le hubiera dicho, oye, esto, qué faena, ¿no? Con la falta que me hace, en fin, le hubiera echado un poquito
pero
más
es
de
es que
teatrillo.
Te puede hacer falta más adelante.
Es posible, pero como también tampoco salió de ella, pues yo no me atreví a decirle, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que
vecinal,
me estás trayendo?
Claro.
Casi prefiero
vale
que no me lo traigas.
Vale más una amistad que un radiador.
Sí, efectivamente, pero casi mejor, si esto está así, pues no lo traigas, ¿no?
Hombre. O sea, ¿tú hubieras preferido que no te lo devolviera?
Pues sí,
devolviera.
Exactamente. Déjalo ahí estar.
Déjalo estar.
En vez de...
O sea, te lo devolvió, pero con el cable completamente
sí, sí.
Mordido por el perro.
Efectivamente,
y
no.
Y como tú eres una vecina tranquila,
no quiere
modélica...
Líos.
No quiero líos,
pero vas a tener
no
el resentimiento para toda tu vida.
No he tenido.
¿No?
No he tenido, ¿eh?
Bueno, ¿y cuál es
no?
La pregunta?
Pero
la
vamos,
gente.
Pero ya la ves un poco más fea y más gorda.
No, de verdad que no. Me sigue ¿no? pareciendo buenísima y muy simpática.
Ah, bueno, no. Es tema, que estas cosas no, a veces no se pueden controlar, ¿eh?
Que sí, que es verdad, pero no.
Le sale uno la bilis.
Bueno, posiblemente, no sé, si hubiera sido otra cosa me hubiera molestado más, pero el radiador eléctrico...
Y el marido o la pareja te sigue pareciendo simpático y guapo.
Y buen vecino.
Sí, son buenos vecinos.
Y la obra que han hecho.
No le guardo rencor.
¿La vas a denunciar al ayuntamiento por no tener licencia?
No.
¿Qué?
También
se
te
va
digo,
a pensar.
También te digo que si en ese momento pues te llega con uno nuevo, dices, lo hubieras dicho, no, hombre, igual no hacía falta, pero bueno, ya. Mujer, ya que lo has traído, venga, gracias.
A ver, ¿qué tuviera?
O sea, ¿tú crees que lo lógico es que te hubiera comprado otro?
A ver,
nuevo.
A ver, yo creo que el que rompe, paga.
El... Ah, o sea,
ya estamos
llegando.
Amigo,
no, pero que no
vecino o familiar.
No, pero que yo no le guardo
rencor. ¿Y si te trae el radiador roto con un pascuero? ¿De regalo?
Bueno,
¿es un pascuero, perdón?
¿Un pascuero? ¿Una flor de pascuero?
La flor de pascua, sí.
Pues
sí.
Mira, no tengo, hubiera sido un detalle.
Pues
mira,
qué pero tampoco te hubiera compensado.
Pero no le guardo rencor, lo que pasa es que yo pienso
no
que...
No le guardo rencor,
no,
llevamos
es
toda
verdad.
Hora con esto.
Pero si tú dejas una cosa o prestas
que sí,
algo...
¿Qué pregunta le hacemos a la gente?
No
gente.
Es más cierto que usted.
Pues esas cosas que tú dejas o prestas con sí. Todo el amor del mundo y cómo te las devuelven.
O no te las devuelven, eso no vale, no.
Pero sobre todo, ¿cómo te las devuelven?
Devoluciones estropeadas.
Efectivamente.
Rotas.
Efectivamente. Una cosa
sin
es cómo
cuidar.
Las dejas y otra cosa es cómo te...
¿Cómo te las devuelve?
¿Cómo te las devuelve?
Hombre, por favor.
Dice que no está resentida.
No es de recibo.
Madre
no,
mía. Y nos va a pasar que... la tarde entera hablando de ese tema.
De verdad que no. Ha surgido pues hablando
pues
con
si
Pilar
llegas
esta mañana.
A no estar resentida, no sé qué hacemos.
Pues mira, a lo mejor pues lo que hubiera hecho esta mujer, mira.
Pues yo debía tener 10 o 12 años cuando le dejé mi caña de pescar a un vecino, amigo nuestro de la playa, y me la devolvió toda hecha un nudo, toda llena de nudos y hecha un desastre. Entonces cogí la caña de pescar, la subí a su casa, se la di a la madre y le dije que me la devolviera en condiciones. Y eso hizo, me la devolvió sin un solo nudo.
Anda,
no me dio ninguna vergüenza decírselo.
Fenomenal. Con carácter.
Esta señora le pasa un poco como a ti, ¿eh? Yo no, si yo no he tenido problema. Esto le pasó a los 10 años. No sé cuánta edad tiene esa oyente, pero bueno, lo recuerda hasta el último detalle. ¿Eh?
Pero tú dime la tarde que tienes que echar quitándole los nudos a la
caña de pescar. Con lo difícil que es eso, madre.
Hombre, otra cosa,
pero la tarde,
otra cosa es cortar,
horas y horas,
sacar el carrete.
Ya, pero entonces ya tampoco.
Pero que no puedes dar una cosa así, no puedes devolver eso así.
¿Cuándo
no
te ha pasado de dejar algo a alguien, sea amigo, vecino, en fin, conocido, lo que sea, y de verdad no es de recibo como te lo ha devuelto? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-15-0602. Enseguida estamos en el Congreso.
En el Congreso, sí, sesión que se ha celebrado, se está celebrando, Pilar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Argentina se ha metido en la final del Mundial. Vámonos en directo hasta Buenos Aires.
Donde riadas, hay una compañía... riadas de camisetas.
Han cortado avenidas.
La fiesta también está en España.
Una locura estar acá en plena Plaza Sol.
Buenas noches, Juanma, desde el Arco de Triunfo de Barcelona.
Pide paso Antonio Ruiz.
Felicidades, Rodrigo de Paul. Siempre fuimos y supimos levantarnos.
Maldini, hola Julio, muy buenas.
Hola, hoy literalmente en el metro de Doha, en la que hay un montón de argentinos.
¿Ah, sí?
¿Cómo te llamas?
Sebastián. ¿De dónde eres?
Canadá.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor. Es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios mío!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con el original y por tanto... Todo lo que le he dicho al
este Partido sonido Popular, que estás escuchando es noticia. Es noticia porque significa que el pleno parlamentario en el que se va a aprobar prácticamente de forma definitiva la reforma del Código Penal y muchas cosas más está teniendo lugar este pleno.
Podemos hacer el debate.
¿Por qué es noticia que este pleno se esté celebrando? Porque el Partido Popular presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional diciendo que eso de meter materias que no tienen que ver con el Código Penal en una reforma del Código Penal, materias como la modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial y la ley del Tribunal Constitucional, que eso vulnera los derechos de sus diputados. Al Tribunal Constitucional el PP le pedía rápidamente una decisión, medidas cautelarísimas, y de hecho se ha reunido esta mañana el Tribunal Constitucional, se ha retrasado el estudio de lo que le había pedido el Partido Popular, porque también PSOE y Unidas Podemos también han presentado otro recurso. Bueno, al final se ha reunido el Tribunal Constitucional y han pospuesto la decisión para el próximo lunes. Podrían haber decidido que se suspendiera el pleno. El pleno está siendo muy, muy calentito.
Pero, y termino, señoría.
¿Dónde está Pedro Sánchez hoy? Eso se llama cobardía.
Perdonarles ese delito, eso es corrupción.
Van a aprobar leyes claramente inconstitucionales, como es hacer un código penal a medida de cuatro delincuentes.
Probablemente estamos en un momento muy especial, no, probablemente no, estamos en un momento muy especial de la vida política española, un momento inédito. ¿Es así, Pablo Iglesias?
Buenas tardes, estamos en un momento crítico, más que especial.
Bueno, pues ahora me explicas por qué. Ricardo Rodríguez, que es nuestro jefe nacional, está siguiendo el segundo de este pleno. Ricardo, buenas tardes, si está siendo muy calentito esto, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, hoy he visto a Cuca Gamarra que no sé lo que habrá desayunado. Bueno, y quizás cerca del Tribunal Constitucional.
Y Rufián diciendo que va a entrar Tejero, ¿qué te ha parecido?
Sí, Rufián también, bueno, y Bildu, diciendo que hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F.
Aquí todo el mundo habla de golpe de Estado.
Pero además lo
ha dicho también Santiago Abascal, ¿eh?
Lo diga Bildu. Sí, ciertamente que, por cierto, los de Vox, los diputados de Vox, están cogiendo la costumbre de abandonar los plenos y hablan fuera. Pero
bueno,
es verdad,
minuto y resultado. ¿Dónde estamos?
Estamos ahora tomando la palabra los proponentes de esta proposición de ley. Escuchábamos a Jaume Asens, ahora cerrará Felipe Sicilia en nombre del Partido
Socialista. Presidente de la Comisión de Justicia del PSOE.
Exacto, en nombre del Partido Socialista, y luego vienen varias votaciones, por cierto. La que hay que tener en cuenta es la votación final por ser un orgánica, se votan primero las enmiendas que se rechazaron en comisión y los grupos han dejado vivas, luego el dictamen, que se ha pedido que se vote en tres partes, y luego ya hay una votación final.
¿A qué hora más o menos, Ricardo?
Pues algo más allá de las 5 de la tarde, 5:10, 5:15, nos podemos ir.
A las 5:15 se produce la votación de esta reforma del Código Penal, que es también, como decíamos, una reforma del Tribunal Constitucional, una reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero esto todavía tiene que ir al Senado y volver del Senado, ¿no?
Bueno, volver, la intención del gobierno es que quede aprobada definitivamente en el Senado el próximo jueves. Ya. Por el camino tendremos seguramente, lo comentábamos antes ahí afuera, tendremos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. O sea, vamos a ver si
lo
llegamos al pleno
es que
del jueves.
Estos dos señores, cuando les llamas a que vengan a la radio, en el pasillo, ya están haciendo el análisis.
Hacemos el análisis previo.
Yo no sé si hacer una...
Y cuando terminemos seguimos también.
Exacto. Es decir,
y si nos das una hora de programa, seguimos haciéndolo.
Bueno, ya sabes tú que nunca hay una hora de programa. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes si os parece.
Venga.
Primera cuestión. Esta situación, el pleno se podría haber suspendido, es consecuencia, como contábamos antes, de un recurso del Partido Popular. Núñez Feijóo dice, a pesar de las acusaciones que le hacen de estar al frente de un partido antidemocrático, que él tiene la conciencia absolutamente tranquila.
Dado que el gobierno no respeta el Estado de Derecho, pues la oposición no solamente tiene que hacer oposición al gobierno, sino tiene que garantizar la democracia en nuestro país.
Bueno, pues Pablo, ¿ha hecho bien el Partido Popular recurriendo a esta fórmula que yo creo recordar que nunca se había producido un recurso de amparo en víspera de, digamos, la votación de la ley?
No es habitual, y sobre todo lo que no es habitual es que el Tribunal Constitucional en cuestión de horas diga que convoca un pleno para el día siguiente para de inmediato tomar la decisión y valorar si se admite o no a trámite un recurso de amparo. Ojalá el Tribunal Constitucional en todos los casos en cuestión de 24 horas ya decidiera sobre la admisión o no a trámite los recursos de amparo, por no decir ya la sentencias, cuando por ejemplo tenemos la sentencia del aborto del año 2010 que lleva 12 años y
o sea,
todavía
no es habitual que la oposición
no es habitual todo
este
lo
recurso
contrario.
Ni que el Tribunal Constitucional
es
se
menos habitual todavía que el Tribunal Constitucional lo haga tan rápido y creo que eso es lo que ha generado suspicacias. Ahora, es absolutamente normal que un partido que está en la oposición defienda el Estado de Derecho y presente un recurso de amparo. Un recurso de amparo no es nada, o sea, un recurso de amparo es un escrito jurídico bien formulado donde tú le dices al Tribunal Constitucional que crees que se han vulnerado algunos de tus derechos fundamentales. Entonces el tribunal entra a valorar si sí o si no. El Tribunal Constitucional no ha decidido nada. Ya. Por eso se está celebrando el pleno. Pero es que hoy no iba a decidir nada en última instancia definitivamente. Lo más que podía hacer el Tribunal Constitucional es decidir, uno, si admitía trámite, es decir, si el escrito tiene una cierta...
Las medidas cautelares.
Si el escrito tenía cierta coherencia, entonces lo admites a trámites y luego había una solicitud de medidas cautelares que es lo que podía paralizar el pleno. Pero aunque paralizara el pleno, la decisión final no era definitiva y con lo cual no lo va a ser tampoco el lunes que viene. El lunes que viene tendrá que reunirse el Tribunal Constitucional porque se ha retrasado finalmente esa reunión, se reunirá, decidirá si admite a trámite o no y luego podrá decidir sobre esas medidas cautelares. Personalmente creo que lo primero es bastante sencillo, que se pueda admitir a trámite para valorar si el PP tiene o no razón. Lo de las medidas cautelares me parece un poquito más complicado, aunque también hay argumentos suficientes para pensar que sí podría hacerlo, dada la premura con la que está actuando el gobierno, la urgencia y que en el momento en el que el Senado apruebe todo el jueves, cambia absolutamente porque se puede cambiar la propia configuración del Tribunal Constitucional y entonces cambia absolutamente el terreno de juego.
Con un monosílabo, ¿ha hecho bien el Partido Popular?
Sí.
Sí. El País, el diario El País, está titulando "La derecha política y judicial intenta burlar al Congreso en la reforma legal". Es un medio de comunicación. Está en su plena libertad de titular como si hubiese una especie de conjura entre los jueces conservadores.
Pero antes hablaba muy bien, Ricardo, lo de las alusiones de hoy vergonzosas al golpe de Estado.
Espera. Vamos a escuchar cosas. Vamos a escuchar, por ejemplo, a la ministra Montero, no hablando de la oposición, sino hablando del Tribunal Constitucional.
Que en este momento está intentando entrometerse justamente en esa tarea del legislativo, de tal gravedad esta situación que yo confío en que finalmente no se produzca.
Vamos a ver, esto ha sido antes de que el Tribunal Constitucional tomase una decisión, y el que se está entrometiendo no es el Partido Popular, ¿eh? O sea, el sujeto de esta frase es el Tribunal Constitucional.
Está bien distinguido, porque si dijera esto del PP por obstaculizar, por judicializar, etcétera, pues bueno, son recursos políticos. Pero es gravísimo acusar al Tribunal Constitucional de tratar de frenar una acción del Parlamento, porque es que no es cierto. El PP presenta ese recurso, tiene derecho, puede gustar o no puede no gustar, pero es que una vez que hay presentado un recurso amparo, al Tribunal Constitucional no le queda otra que reunirse. Otra cosa es que lo haga hoy, lo haga mañana, ya, lo haga el lunes o lo haga dentro de 6 meses, que suele ser más dentro de 6 meses que hoy mismo, ¿no? Pero no le queda otra. O sea, lo que sí que sería una directamente prevaricación por parte de los magistrados del más alto tribunal es decir, no, es que este es un recurso político y ni siquiera lo miramos. Ya. Es que tienen que reunirse, tienen que mirarlo y luego darle la razón al PP o quitársela al PP. Entonces, el gobierno tiene...
Pero la ministra lo decía porque existía la posibilidad de suspender el pleno.
Pero es que existe la posibilidad porque el PP pide eso, pero no significa que el Tribunal Constitucional vaya a tomar esa decisión.
En cualquier caso, una ministra
si
no tiene
toma,
que hablar sobre la decisión.
No, desde luego que no, porque además es directamente que el poder ejecutivo está atacando al poder judicial, y el judicial está para controlar al ejecutivo más que al contrario.
¿Estaba nervioso, Ricardo, en Moncloa hoy?
Yo, lo que sí he visto en los pasillos del Congreso es más preocupación en los rostros de los socialistas, y además ha habido mucha reunión en la zona de gobierno ahí de la Cámara Baja, que otra cosa.
En el Congreso de los Diputados hay una zona, unos saloncitos a los que no tenemos acceso los periodistas, yo no los conozco, de hecho, donde se reúnen de vez en cuando, o sea, cuando hay sesiones, pues no están allí a la sesión y están reunidos.
Ahí sí que he visto preocupación, y es evidente que el gobierno lo que ha intentado es presionar al Constitucional con estas salidas de pata de banco. Sin embargo,
bueno, pero eso denota precisamente, además del nerviosismo, que no tiene todas consigo, porque si tú
evidente.
Como gobierno crees que el Tribunal Constitucional te va a dar la razón, es tan sencillo como tener un poquito de paciencia y esperar y que el PP se estrelle contra el Constitucional.
Sin embargo, era una calma tensa lo que se veía por parte del PP.
Bueno, por parte del PP, pero por parte del gobierno era una presión
absoluta.
Y
por Pachiqué, tierra, mar y aire.
Exacto, tierra, mar y aire. Pachiqué diciendo no solo un toque a los jueces, sino lo mismo que Montero. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención como se dice ahora, sobrereacción. Esto lo dicen los analistas de bolsa.
Sí.
El mercado está sobrereaccionando. Esto es lo mismo.
Hay mucha sobrereacción en la política española desde el año 2014. Cada vez vamos a más y estamos tocando techo. Porque es que si vamos más allá nos vamos a pasar ya a otro tipo de régimen y no precisamente democrático. Lo que está haciendo el gobierno estos días de presionar a los jueces, que lleva haciéndolo muchos meses, es grave, pero es que ahora directamente es pedirle al Constitucional que no se reúna en una función básica que tiene. O sea, es que no le queda otra, insisto. Y luego, el gobierno creo que tendría que simplemente esperar si tiene todas consigo. ¿Qué pasa? Que al gobierno se le puede volver todo en contra en función de cómo se decida. Porque aquí lo que está pasando es que está tratando primero de presionar al Consejo General del Poder Judicial. Recordemos los cambios legislativos que ya ha hecho el gobierno a lo largo de este año.
Sí, sí.
Ahora lo intenta con el Tribunal Constitucional. Entonces, la presión es brutal para tratar de condicionar lo que haga el Constitucional y, recordemos, al final, el fin último de todo esto es controlar el propio Tribunal Constitucional,
claro,
porque el gobierno ha nombrado 2 jueces nuevos para el Constitucional que todavía no pueden tomar posesión. Uno, exministro de Justicia, otra, exasesora de Pedro Sánchez de la Moncloa, es decir, 2 personas que salen de Moncloa directamente al Tribunal Constitucional, y todo esto con lo que está pasando con los independentistas. Entonces, hace poco había un político, precisamente el PSOE, que decía, es que claro, es esto, anda como un pato, parece un pato, hace cuac como un pato, pues es un pato, ¿no? Pues claro, si tú te alineas con independentistas, pactas con los independentistas, rebajas las penas a los independentistas
y empiezan a hablar de referéndum
y presionas a la justicia para tratar de controlar la justicia, pues es que parece lo que es, que te estás aliando con los independentistas para conseguir lo que te están pidiendo los independentistas. Entonces, evidentemente aquí al gobierno creo que se le ve el plumero, por seguir un poco con la metáfora, y en ese sentido debería tranquilizarse un poco. Si cree que realmente lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, pues entonces pasan estas cosas, los nervios, las mentiras, y termino con lo del golpe de Estado. Es muy grave decir que esto es como el 23F.
Claro.
Es todo lo contrario. Es que actúe la justicia y que la justicia dé la razón a quien sea.
Bueno, no prometo no volver a utilizar la palabra sobrereaccionar, porque es que es
porque
una
nos
cosa,
sumamos nosotros también.
Porque
además
es una cosa feísima. ¿No? Bueno, gracias a los dos, a Ricardo y a Pablo.
Abrazo,
yo
gracias,
creo, Pilar, que él se ha explicado, se ha valorado, se ha analizado. Y mira que es un lío, de cuidado.
Y lo es mucho lío. No es un lío, afortunadamente. Está todo claro cuando escuchamos los consejos de la Mutua con Elena Fornas.
Por supuesto, porque si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, tranquilo, vete a la Mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Muy fácil, llama al 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Se llama Carlota, tiene 29 años y acaba de finalizar un peregrinaje extraordinario. 6.000 kilómetros desde Finisterre a Jerusalén. Lo ha ido contando en redes, siempre con su sonrisa puesta. Y vamos a poder hablar con ella para que nos cuente las impresiones de lo que ha sido todo ese increíble periplo. 6.000 kilómetros nada más y nada menos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como el más delicioso cordero lechal Tierra de Sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
El rincón más imposible. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué maravilla! El monasterio de Santa María de Río Seco, con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las cinco.